Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde y de lunes a viernes llega a ustedes con las principales noticias del mundo a través de AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik. Hoy saludo a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Hacemos este programa de política internacional que busca dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación y nuestro lema es decir lo que otros callan.
Así es. Y le tenemos que contar algo a los oyentes, ¿no? Porque muchos nos apoyaron muchísimo en este concurso, en esta premiación en el que estábamos ternados de caras y caretas en su edición número 2, el Premio Democracia 2020. Y bueno, les tenemos que decir que vamos a felicitar enormemente a una colega que es Ana Cacopardo. Ella fue la triunfadora de este premio en el sector en el que estábamos nosotros ternados, que era periodismo audiovisual. El programa de ella se llama Historias de Vidas. Sale, digamos, de manera constante, de manera permanente, en el canal Encuentro, Historias de Vidas. Es un programa realmente muy hermoso, con entrevistas de fondo. Y bueno, su conductora y creadora es Ana Cacopardo. Así que nuestras mayores felicitaciones a la ganadora.
Tal cual, la felicitamos, es muy lindo programa de entrevistas, sin duda. Les digo a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 115-002-0770.
Ayer prometimos, Mercedes, una entrevista muy importante con un alto dirigente argentino-español. Y bueno, hoy le recuerdo a los oyentes que está todo preparado, si la tecnología no nos falla, está todo preparado justamente para tener una entrevista que es muy importante por dos razones. Primero, porque nos vamos a enterar bastante de lo que está pasando en España, pero sobre todo porque este alto dirigente argentino-español está siendo perseguido por la ultraderecha española, por la ultraderecha de Vox, y esto también nos va a dar pie, nos va a permitir un poco investigar qué es lo que está pasando con esos grupos extremistas que están lamentablemente en varios países de Europa, no solamente en España.
Sí, y también vamos. Sí. Además, le disputa a la derecha tradicional, al PP, al Partido Popular, le está disputando espacio, Vox. Esa es su estrategia. De ahí a que la gane.
Claro, exactamente. Y también vamos a hacer una entrevista sobre Brasil para analizar varios aspectos. Por un lado, el presidente Bolsonaro está bastante mejor en las encuestas, así que vamos a analizar cuáles fueron las estrategias que él se llevó a cabo para que esto suceda, por qué razón está creciendo en las encuestas y otras medidas interesantes y algunas polémicas que están tomando en Brasil. Así que ya mismo, Mercedes, si te parece, vamos a las noticias y después a las entrevistas.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia que impactó hoy es que el presidente Donald Trump está con coronavirus. Tanto el presidente como su esposa, Melania Trump, ambos dieron positivo en COVID-19. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, obviamente, porque es el país más poderoso de la Tierra y por lo tanto su presidente domina gran parte de nuestros destinos. Pero además, ¿por qué él hizo alarde permanentemente de que esto era una enfermedad sin importancia, que no había que cuidarse, que nunca se avino al uso del barbijo? Y muchos lo comparan con lo que le pasó al presidente brasileño Jair Bolsonaro y también al primer ministro británico Boris Johnson, o también a la mandataria de facto de Bolivia, Jeanine Añez, ¿no?, que desvalorizaron la situación de enfermedad, de pandemia y el peligro de este coronavirus y terminaron afectándolos. Así que bueno, se sabe que ha tenido COVID, el mismo lo ha anunciado, dijo esta noche a través de tweet, como siempre: esta noche Melania y yo dimos positivo por COVID-19, comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y nos recuperaremos de inmediato, lo superaremos juntos. Esto es lo que escribió el mandatario.
La cancillerina informó que presentó una nota oficial ante Bolivia para solicitar la cesación de prisión preventiva del ciudadano argentino Facundo Morales Schoeffel, detenido en Bolivia, y advirtió la Cancillería de nuestro país de una situación de denegación de justicia. Telma, en julio hablamos en Voces del Mundo con el papá de Facundo Morales, y esto decía Hugo Morales.
El recurso, o sea, el más próximo fue el que hicimos la carta abierta al presidente, porque digo, bueno, ya dijimos en la familia a quién más tenemos que recurrir. El tema es que con el gobierno argentino, lo que el gobierno argentino alega es que no reconoce el gobierno de facto de Bolivia.
Claro.
Con lo cual estamos completamente de acuerdo. Pero no coincidimos en la... en que esa excusa sea válida para no mediar por la salud de Facundo y su liberación y su repatriación, porque Argentina no rompió relaciones con Bolivia. Está bien, el tema que es una dictadura atroz, tremenda, brutal, pero también es cierto que, digamos, la República Argentina tiene peso específico como para poder mediar por Facundo, que es un fotorreportero, que estaba en ejercicio.
No, y además que es un ciudadano argentino, ¿no? Entonces,
es un digamos ciudadano, claro, que estaba ejerciendo su profesión allá y que está detenido ilegalmente.
Esto decía Hugo Morales en Voces del Mundo en julio a propósito de la detención de su hijo Facundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Felipe Solá, presentó la nota oficial al juzgado interviniente a través del Consulado General de la Argentina en Santa Cruz de la Sierra y subrayó el carácter urgente del pedido, que lo hicieron el 1 de octubre, para liberar a Facundo Morales. El reclamo se da días después de que la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, denunciara a Argentina ante la Asamblea General de la ONU por un acoso sistemático y abusivo en su contra por medio de acciones del expresidente Evo Morales, quien está refugiado en Buenos Aires.
Bueno, y cuando hablamos de pandemias, de dolores, tenemos que pensar el tema de la migración, el terrible tema de la migración, de los migrantes. Está circulando un video, Mercedes, donde se ve una cantidad muy importante de jóvenes, sobre todo jóvenes hondureños, también se ven mujeres con niños, pero sobre todo se ven hombres jóvenes, que están desesperados, están irrumpiendo, tratando de pasar en la frontera de Guatemala y el objetivo final sabemos que es ingresar a los Estados Unidos. Esto sucedió ahora en Guatemala, en la zona de la frontera, porque desde el 18 de septiembre se abrieron las fronteras después de 6 meses y los extranjeros debían antes, obviamente, intentar o sea llenar una serie de formularios y pasar por una serie de protocolos, sobre todo por el tema de si eran o no portadores del COVID-19, una mínima garantía de salud para todos, para los guatemaltecos y para todos los que estuvieran cerca de ellos. Pero lo que da la sensación de ese video que uno ve es la desesperación, que ante la desesperación, el hambre, el terror, lo que hay es un descuido y un atropellamiento, ¿no? Esta gente, que serán más o menos alrededor de 3.000 personas, avanzaron gritando justamente fuera, ¡Jo!, que es, como denominan, como se lo conoce, al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que recordemos que ganó unas elecciones muy, muy sospechosas, muy, muy sospechadas de fraude. Juan Orlando Hernández, el que se ve en problemas justamente por todo esto, es el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que es esto lo que decía.
Somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal, como lo hicieron hoy. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país.
En México, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional ayer jueves 1 de octubre la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a 5 expresidentes del país. Durante una sesión virtual por la pandemia y en una ajustada votación, 6 jueces defendieron que se les pregunte a los ciudadanos sobre este asunto y que es constitucional, mientras que 5 magistrados consideraron que está fuera de la Constitución. No obstante, los jueces acordaron revisar la pregunta del referéndum que se planteará ante la ciudadanía a fin de evitar que condicione los derechos de los 5 expresidentes. Previo a esta decisión del máximo tribunal, López Obrador dijo esto.
La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente, porque se va a resolver si se acepta en los hechos, se aplica la democracia participativa.
Y la pregunta dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Usted ha hablado en su primera intervención de amenazas. Y ustedes amenazan. Lo hicieron el otro día desde su cuenta de Vox, diciendo que habría que dar una patada en el culo al primer secretario de la mesa del Congreso y mandarle de vuelta a Argentina. El primer secretario del Congreso es nieto de andaluces que tuvieron que emigrar huyendo de la persecución de la dictadura que ustedes reivindican como un gobierno preferible al actual. El primer secretario del Congreso es hijo de un abogado asesinado por la dictadura argentina y permítame que le diga que ninguno de sus diputados le llega al suelo de los zapatos en términos de compromiso democrático a Gerardo Pizarro.
Estas eran las palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente, líder de Unidas Podemos, en alusión a uno de los ataques xenófobos del partido de neofranquistas y la ultraderecha, Vox. Este ataque iba dirigido al diputado Gerardo Pizarro, de origen argentino, y en una de las cuentas de Twitter señalaba que cuando un extranjero que mancilla la bandera y apoya un golpe separatista se sienta en la mesa del Congreso, la lógica es que mancille la mesa y ataque al rey que se enfrentó a ese golpe. Todo lógico, excepto que no le hayamos devuelto a Argentina con una patada en el culo. O sea, realmente lamentable, vergonzosa este tipo de ataque, y por eso estamos en comunicación con el atacado, ¿no? Con el diputado catalán de origen argentino, Gerardo Pisarello, que fue vicealcalde de Barcelona. ¿Cómo estás? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes mías. Un gusto hablar con ustedes.
Este ataque fue como efecto de cuestionamientos que hiciste al rey, ¿no? Y esta fue la respuesta de la formación de ultraderecha Vox. ¿Es así?
Sí, Vox es un partido franquista que representa el viejo franquismo de siempre, un poco hormonado, diría yo, anabolizado por la irrupción de Trump, de Bolsonaro en el escenario internacional. Y por lo tanto es un partido que presume de nacionalismo, que se envuelve en las banderas, pero que tiene un objetivo político muy claro, ¿no? Y que, entre otras cosas, es impedir que se pueda salir de esta pandemia sanitaria, económica, social, con un mínimo de redistribución de riqueza. Entonces yo hice una declaración criticando una actuación del rey que estaba intentando justificar una operación por parte del Poder Judicial dirigida a ocultar los casos de corrupción de la derecha, del Partido Popular, y para Vox eso, digamos, fue intolerable. Pero, digamos, es el tipo de crítica que hacen cuando critican a cualquier extranjero pobre, ¿no? Porque cuando son extranjeros ricos y son jeques árabes, fondos buitres, capitales extranjeros especulativos que esquilman las ciudades, que desalojan a los vecinos, nunca dicen nada. En cambio, si es un extranjero que está en situación de vulnerabilidad, imaginemos un migrante, digamos, pobre, en eso, con eso se ensañan. Pero el objetivo es eso, que la gente no esté legal para que le puedan pagar menos, que la crisis no se resuelva con un mínimo de redistribución de riqueza. Esa es la función de la extrema derecha en el mundo hoy, y Vox es un ejemplo de eso. Así que desde esa perspectiva, aunque son impresentables, pues me siento, bueno, en parte orgulloso, porque creo que alguna cosa estamos haciendo bien para que ataquen de ese modo, ¿no?
Es cierto, Gerardo, te saluda Telma Luzzani. Es cierto lo que decís, que el objetivo es obstaculizar estas políticas y obstaculizar cualquier tipo de gobierno progresista, me parece. En ese sentido te quería pedir, porque ya va a ser 10 meses de gobierno de coalición, un gobierno, digamos, creo que es el primero de coalición en lo que va de la democracia española, y quisiera si puedes hacer un balance por ahí de las cosas positivas y de las deudas pendientes.
Bueno, sí, es el primer gobierno de coalición desde que hay democracia y desde la Segunda República Española, es decir, desde los años 30 del siglo pasado. Yo creo que, bueno, es un gobierno progresista, digamos, al que le está tocando gobernar en un momento muy complicado del mundo, como estamos viendo, ¿no? No es muy diferente de lo que está pasando en Argentina o de lo que está pasando en México, donde también hay, digamos, gobiernos que son gobiernos progresistas o que son gobiernos populares y que están teniendo una gran dificultad porque en este contexto de capitalismo financiarizado global en el que estamos viviendo, como decía antes, hay una resistencia feroz por parte de las derechas radicalizadas a que estos gobiernos puedan, como digo, aplicar cualquier tipo de medida que signifique un mínimo de salida con justicia social a esta crisis. Y vienen trabajando desde hace mucho tiempo, intentando controlar el Poder Judicial, intentando controlar los servicios de inteligencia, controlando medios de comunicación, para evitar que eso se pueda hacer. Entonces, son gobiernos, como es el caso de España, ya digo, pero me parece que no es el único, que están intentando abrirse paso en condiciones enormemente difíciles. Yo hay una cosa que tengo clara: si las derechas estas radicalizadas estuvieran hoy en el poder, o sea, si tuviéramos a los bolsonaros españoles, que es Vox, que es el Partido Popular, bueno, sería un drama, sería una tragedia en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos. Lo que se está haciendo tiene luces y sombras. Hay cosas que se están haciendo bien. Si no existiera este gobierno, la gente trabajadora hubiera sufrido mucho más a esta crisis, lo público seguramente se estaría resintiendo mucho más que si no estuviera este gobierno, pero evidentemente hay retos por delante, ¿no? Porque si no se puede llevar adelante algunas medidas que son urgentes para la población, que no puede esperar los tiempos a veces de la administración, bueno, también puede que haya una desafección por parte de la gente. Entonces, un gobierno que por un lado tiene que intentar resistir estos embates golpistas de estas derechas tan radicalizadas, y al mismo tiempo tiene que ser capaz de llevar adelante políticas que tengan una cierta audacia, una cierta valentía en materia de progresividad fiscal, en materia de un mínimo de reparto de riqueza que hoy está muy, muy concentrada, y en medio de una emergencia sanitaria, económica y social que no se ha generado hace dos días, que ya venía de muchos años de políticas neoliberales.
Gerardo, entre esas luces, también podemos hablar de las sombras, ¿no? Pero de entre esas luces, ¿señalás o incluís este proyecto de ley de memoria histórica que vendría a reemplazar esa tímida norma votada en el gobierno de Zapatero, ¿no? La ley de la memoria histórica.
Bueno, exacto. Estamos, digamos, frente a la misma situación. La derecha, esta franquista, obviamente no quiere que se revise lo que fue la dictadura, lo que fueron los crímenes de la dictadura, entre otras cosas para que la gente no tenga claro que la dictadura franquista, igual que pasó con la dictadura en Argentina, son regímenes no solamente de eliminación de adversarios y de concentración de poder político, sino también de concentración de poder económico. Otra vez, es una cuestión en el fondo también de plata, es decir, de no discutir, de no creer que se discuta cómo unas élites que gobernaban durante el franquismo y que muchas de las cuales con los mismos apellidos siguen teniendo puestos claves de poder hoy, quieren impedir que se pueda producir. Entonces, el proyecto de ley de memoria histórica que ha salido ahora, desde ese punto de vista, está bien que salga adelante, es un cambio importantísimo. Lo que ocurre es que hay que ver cómo se acaban concretando algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que tiene, ya digo, muchas virtudes y se adentra en temas en los que no se adentraba la ley de Zapatero, pero quedan algunas incógnitas. Por ejemplo, otra vez el tema económico, ¿no? Si se declaran nulos los falsos juicios, ¿no?, que ni siquiera se les puede llamar juicios porque eran auténticas farsas desde el punto de vista jurídico contra las víctimas del franquismo, de acuerdo, eso se pueden declarar nulos, pero la cuestión es que haya reparación económica. O si, por ejemplo, se realiza una auditoría sobre la apropiación de bienes que se produjeron durante la dictadura franquista, la pregunta es si se va a poder sancionar a los responsables económicos de esos procesos de apropiación. Por lo tanto, como en tantas cosas, digamos, en la vida y en la historia, hay elementos que son positivos, ¿no?, y que ayudan, digamos, a evitar que se imponga la impunidad de lo que fueron los 40 años de dictadura franquista, que impiden cambios concretos hoy, pero me parece que en el trámite de aprobación de la ley convendría, por lo que están diciendo muchos organismos de derechos humanos, que se pueda avanzar en algunos temas que son absolutamente clave, simplemente para que España pueda hacer lo que se puede hacer en Alemania o en Italia, que es hacer políticas auténticamente, en algunos casos, de nunca más al fascismo y al nazismo, sabiendo, obviamente, que en Alemania y en Italia el fascismo fue derrotado por una guerra, y aquí en España tenemos el enorme problema de que a pesar de que hubo movilizaciones sociales en las calles, Franco murió en la cama, ¿no?
Claro, sí. Los aliados, digamos, que derrotaron el nazismo no estaban precisamente en contra de Franco, ¿no?
Exacto.
Gerardo, quiero comentar que hablamos con Gerardo Pizzarello, él justamente de origen argentino, hace más de 20 años que está viviendo en España. Allá él hizo una carrera muy importante, hoy día es diputado, además de ser el secretario primero de la mesa del Congreso Español, como escuchamos en el audio de Pablo Iglesias. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, por supuesto, como lo estamos escuchando, un ferviente defensor de derechos humanos. Su papá, Ángel Pizzarello, un abogado que fue asesinado acá en la dictadura cívico-militar de Argentina, la encabezada en primer lugar por el dictador Jorge Rafael Videla. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario y autor de muchos libros. Voy a nombrar dos: Un largo termidor, la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, editorial Trota 2011, y Procesos constituyentes, caminos para la ruptura democrática, también de la misma editorial, del año 2014. Gerardo, vos comentabas, y cuando te escucho hablar, y realmente parece un espejo de Argentina, muchas de las cosas que estás contando, el tema del Poder Judicial, la imposibilidad de hacer una redistribución de la riqueza, acá se está peleando por una ley de que se lo llama un aporte solidario por única vez, extraordinario, y aún así cuesta un montón, y alcanza a muy, muy, muy pocos gente, menos de 10.000 argentinos, que son ultra ricos y aún así es imposible. Entonces, en este embate, ¿no?, en el que se encuentran los gobiernos populares y progresistas como el de ustedes y el nuestro, ¿cómo está el tema de los medios? ¿Cómo está reaccionando la sociedad? Porque la impresión que yo tengo, acá estamos todos bastante encerrados, por lo tanto los sectores populares no nos podemos expresar en las calles, sí la derecha. Claro. Me da la impresión de que esa batalla también la está ganando de alguna manera la derecha. Contame cómo está un poco el tema de los medios y de la sociedad allá en España.
Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia si uno compara lo que fue la salida a las crisis que generaron, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial y todo el desafío de la reconstrucción que planteaba la posguerra después de la Segunda Guerra en el siglo XX, que esa posguerra se produjo, digamos, en una situación trágica en muchos países, sobre todo en Europa, no fue el caso, digamos, de Argentina, ¿no?, pero sobre todo en Europa, que había quedado devastada por diversas razones, pero, por un lado, digamos, había una organización popular, obrera, muy fuerte, ¿no?, que hizo que hasta los partidos que eran socialcristianos, que eran partidos conservadores, de centro-derecha, entendieran que esa reconstrucción exigía cosas básicas como la progresividad fiscal, impuestos, digamos, que cargaran los costos de la crisis a quienes más tenían o a las personas de acuerdo a sus recursos. Todo eso estaba, formaba parte de un gran consenso que hoy no existe. Hoy hay una derecha, ya digo, despiadada, que no está dispuesta a aceptar esos grandes consensos que están reconocidos en las propias constituciones, digamos incluso, y que hacen todo lo posible para que eso no ocurra. Una de las formas de hacerlo, de no hacerlo posible, es a través de los medios de comunicación, es decir, de crear una realidad totalmente, digamos, falsa ya, porque las cosas que se difunden tanto en los medios como en las propias redes sociales, esta extrema derecha ha entendido que la tecnopolítica era fundamental y están utilizando millones de dólares y de euros para intervenir en las redes sociales, directamente para difundir noticias falsas, ¿no? Lo que se sabe, lo que publicaba hace unos días el Washington Post sobre Donald Trump, un hombre que miente 23 veces al día, que más de 160 veces repitió que ya estaba construyendo un muro con México cuando eso es falso. Sí, la utilización de los medios para la denigración del adversario con falsedades abiertas, sin ningún tipo de sustento empírico, y en un contexto, como decías ahora, efectivamente, donde los movimientos populares y la gente más humilde no se puede movilizar por culpa de la pandemia. Es decir, mientras las élites que apoyan a las derechas radicalizadas no tienen empacho en ser negacionistas, en intentar oponer su libertad individual a la dictadura que supondrían las cuarentenas o los confinamientos de la pandemia, y salen a las calles con un objeto, ya digo, económico, ¿no?, que es intimidar a cualquier gobierno que no quiera mantener la vieja normalidad económica que existía antes de la pandemia, los sectores populares tienen enormes dificultades. Eso está pasando en Argentina, pasa en México y pasa también aquí en España, obviamente, ¿no? Y es un problema, digamos, muy complicado. Aquí hay un gobierno de derechas, por ejemplo, en Madrid, que el otro día tuvo la idea de que había que, en Madrid, eso no sé si los oyentes argentinos lo saben, pero en Madrid en este momento hay más de 500 contagios por día cada 100.000 habitantes. Es una de las cifras más altas de toda Europa. Y el gobierno de derecha del Partido Popular decidió que había que confinar solamente a los barrios populares, que en los barrios más ricos de Madrid la gente podía salir sin restricciones, pero que en cambio había que confinar a los barrios populares, lo cual generó una revuelta popular muy fuerte y la propia policía intervino de una forma bastante brutal con un gobierno progresista a nivel del Estado. O sea que eso genera como muchas contradicciones, ¿no? Yo creo que el papel de esa derecha global tan radicalizada que está poniendo en peligro la democracia marca una diferencia muy importante. Y en ese sentido, honestamente, digamos, lo que me parece que va a ser decisivo para la propia democracia española y en parte mundial es lo que pueda pasar en las elecciones de los Estados Unidos, porque si ese espécimen patológico que es Donald Trump insiste en que si él no gana, no va a reconocer los resultados electorales o que va a apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la que va a tener bajo control, porque por eso acaba de nombrar una jueza conservadora o a otro tipo de medios, yo creo que el mundo corre peligro. Y sí creo que a pesar de la pandemia, si la agresión contra los sectores más vulnerables de la sociedad se produce con la intensidad en la que se puede producir si las economías se hunden como consecuencia de la disminución de actividad por culpa de la pandemia, yo dudo mucho que la gente se deje matar simplemente. Creo que algo va a pasar, pero la verdad es que la situación es muy preocupante.
Sí, hablábamos de la justicia, bueno, mencionaste la justicia de Estados Unidos, pero vuelvo a España. La justicia, el máximo tribunal, inhabilitó al presidente catalán Quim Torra esta semana. ¿Cómo lo interpretás?
Y bueno, mal, como parte de una anomalía democrática, digamos, esta situación que estamos viviendo de esta derecha radicalizada, como digo, comenzó su experimento en Cataluña. Cuando gobernaba el Partido Popular, cuando gobernaba la derecha, se produjo una centralización, una recentralización política y económica brutal en España, y eso generó mucho malestar en distintas periferias, digamos, ¿no? Ahora hay una concentración de poder financiero enorme en Madrid, y eso está generando partidos regionalistas que no existían, y desde luego agudizó, digamos, los movimientos que reivindicaban el autogobierno en Cataluña, en el País Vasco. Lo que ocurre es que en el caso de Cataluña, ese movimiento fue mayoritariamente, digamos, pacífico y la respuesta judicial fue brutal. Ahora mismo se está estudiando aquí en España la creación de una comisión de investigación contra el Partido Popular, lo que se conoce como el caso Kitchen, donde lo que se está probando es que hubo operaciones parapoliciales de inteligencia para criminalizar a dirigentes políticos de Cataluña, independentistas, primero, y luego también para criminalizar a dirigentes de Podemos. Es decir, la utilización velada, digamos, abierta, ¿no?, de los aparatos parapoliciales y del propio Poder Judicial para criminalizar a adversarios políticos, para espiarlos, e incluso para espiar a miembros del propio partido. Porque el Partido Popular incluso investigó y espió a dirigentes de su propio partido. Entonces, es una operación que no se había visto en 40 años de democracia, que sin duda tiene vínculos con lo que era el franquismo, pero que está alcanzando unas dimensiones tremendas. Entonces, el desafío que tiene el gobierno progresista es cómo desactivar, digamos, todo esto por vías constitucionales, por vías legales, y con unas mayorías que son, digamos, muy difíciles, y que en el caso de España exigen tener, digamos, junto al gobierno a partidos independentistas vascos y a partidos independentistas catalanes. Por lo tanto, lo de Quim Torra, a mí, yo tengo muchas diferencias con Torra en términos políticos, pero es el tercer presidente de la Generalidad de Cataluña que es inhabilitado como consecuencia de sentencias absolutamente arbitrarias. Entonces, en Cataluña hay una herida política enorme, y si esa herida política catalana no se cierra, España va a ser ingobernable.
Sin duda. Muchísimas gracias, Gerardo Pisarello, por este panorama, por esta comunicación con Voces del Mundo, y te estaremos llamando en otro momento justamente para seguir analizando este complejo escenario.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Igualmente. Hablábamos con Gerardo Pisarello, argentino, diputado por la coalición En Común Podemos, en Cataluña, ¿no?, que está integrada por varios partidos progresistas y de izquierdas. Fue vicealcalde de Barcelona, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, ferviente defensor de los derechos humanos y las víctimas del terrorismo de Estado.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y nos vamos a ir acá nomás a Brasil, nos volvemos desde España, estábamos haciendo esta entrevista tan interesante con Gerardo Pisarello, y vamos a otra entrevista muy interesante con Janaína Figueiredo, una colega que vivió muchos años acá en Buenos Aires y que trabajó, o por lo menos nos cruzamos muchas veces, tanto con Mercedes López San Miguel como conmigo, con Telma Luzzani. ¿Cómo estás, Janaína?
Hola Telma, hola Mercedes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente escucharte otra vez, Janaína. Quiero comentarle a los oyentes que sos periodista de O Globo, bueno, uno de los grupos más poderosos del continente y sin duda el más poderoso de Brasil, y fuiste corresponsal acá en América Latina, creo que en Argentina estuviste casi 20 años, ¿no es cierto?, trabajando.
Sí, sí, durante 19 años fui corresponsal de Globo en Buenos Aires, cubriendo toda la región. Con Mercedes nos encontramos, creo que un par de veces en Venezuela, estuvo muy interesante. Y bueno, hace un año y medio, casi dos, estoy en Río de Janeiro trabajando en una función que aquí se llama reporter especial, sería como una reportera senior, para explicarlo de alguna manera, y sigo cubriendo los temas de América Latina que me interesan mucho, y además preparando también algunas notas y metiéndome también en algunos temas internos. Y otra cosa que me gustaría mencionar que me tiene muy contenta son las colaboraciones que empecé a hacer este año para el diario La Nación, también desde Brasil, abordando algunos temas más en profundidad sobre, bueno, lo que estamos viviendo acá en Brasil. Me parece muy interesante poder hacer, ya que ya fui corresponsal y, bueno, es un training que claro, me sirve también para, bueno, para este trabajo.
Contanos un poquito, entonces. Una de nuestras intrigas, que queríamos que nos explicaras un poco las razones, es justamente la popularidad que está teniendo cada vez más el presidente Bolsonaro, ¿no? Según los últimos datos que estamos manejando, está alcanzando un 40%. Este es un sondeo divulgado por una de las importantes cámaras de los industriales, que es la Confederación Nacional de la Industria. ¿Cómo se explica el fenómeno? Siendo que, bueno, no sé si está los datos de sociales y desempleo están dando bien.
Mira, yo creo que es algo que realmente desde el exterior llama la atención, y nosotros que estamos acá en Brasil, para algunos también es sorprendente que en plena pandemia, en la que Brasil es epicentro de la enfermedad del COVID-19, donde hay muchísimos muertos, seguimos con un promedio de 600, 700 muertos por día, y por otro lado, un gobierno que arrancó generando mucha inestabilidad política, choques permanentes con el poder legislativo, con el poder judicial, con el Supremo Tribunal Federal, donde se veía una inestabilidad que no era sostenible hasta hace algunos meses, por 4 años. Realmente uno se preguntaba, ¿vamos a vivir con estos sobresaltos hasta el 2022? ¿Realmente va a ser insalubre? Parece difícil entender qué fue lo que pasó en los últimos 3-4 meses, para que hoy lleguemos a, como vos planteás, Telma, a tener un presidente con 40% aproximadamente de aprobación y una oposición realmente muy desarticulada y con una notable incapacidad de capitalizar los errores que ha cometido Bolsonaro, que no son pocos, ¿no? Volviendo al tema de la pandemia, que creo que es uno de los más importantes. Yo creo que hay muchos elementos para analizar, para entender lo que está pasando. Por un lado está la ayuda, obviamente la ayuda económica que se le ha dado a un enorme número, millones y millones de brasileños que recibieron los 600 reales mensuales que el gobierno dio en los primeros meses del llamado auxilio emergencial. Y eso obviamente tuvo un impacto sobre todo en los sectores más humildes, sobre todo en el nordeste de Brasil, que fue muy afectado. Todo el país lo fue, pero el nordeste, ustedes saben, es una región muy pobre de Brasil, donde el PT con Lula llegó a ser muy dominante y Bolsonaro logró penetrar en ese sector con el auxilio emergencial, como lo logró en muchos sectores humildes de todo Brasil. En este momento hay una discusión de cómo sigue esa ayuda, ¿no? Porque el dinero no abunda, hay una escasez económica por parte del gobierno, y hay una discusión muy fuerte en este momento entre el equipo de Paulo Guedes, el Congreso, a ver cómo sigue la ayuda a estos sectores, cómo reemplazar al Bolsa Familia de los gobiernos del PT. En fin, hay un debate muy grande porque hay una decisión, sobre todo de Guedes, de no gastar más de lo que se pueda para no generar situaciones económicas y financieras peligrosas a futuro. Entonces, hoy por hoy, Bolsonaro, por un lado, está muy beneficiado por esta ayuda económica, que puede parecer poco, pero 600 reales para la clase pobre brasileña es mucho dinero y hizo muchísima diferencia para mucha gente. Entonces, no es un dato menor, pero no es algo sólido, ¿no? No es algo que pueda sostenerlo por mucho tiempo más. Vuelvo a decir, hay un debate en este momento a ver cómo se sigue. Por otro lado, Bolsonaro tiene una base que nunca hay que olvidar, de más o menos un 30%, que es su base dura, digamos. Son los seguidores de Bolsonaro que estuvieron con él desde un principio y lo siguen apoyando a pesar de la actitud que él ha tenido de negacionismo científico, de cierta irresponsabilidad, para decirlo suavemente, en cuanto a la administración de la pandemia. Son personas a las que no les interesa si Brasil tuvo 3 ministros de salud en un periodo tan complicado, que no les afectan los exabruptos de Bolsonaro. Son personas que están con el presidente, que son obviamente muy críticas de los gobiernos del PT, sobre todo del gobierno de Lula, y que tienen una conexión muy fuerte con el presidente Bolsonaro. Ahí tenés un 30%. Bueno, el crecimiento que él tuvo en los últimos meses se explica principalmente por la ayuda económica, también por algunos sectores que no necesariamente están siendo beneficiados, pero que hoy no tienen muchas alternativas y que, bueno, finalmente siguen apoyando al presidente. Ahora, hay que decir que él perdió apoyo en relación a las elecciones del 2018. O sea, hoy él es el político más fuerte de Brasil, no hay ninguna duda sobre eso, por todos estos elementos que yo venía planteando, pero no tiene la misma fuerza que tuvo en el 2018. Hay mucha gente que votó por Bolsonaro que hoy no lo volvería a votar. Aún así, vuelvo a decir, tiene 40% de popularidad. Y otro movimiento importante, justamente estoy preparando para O Globo junto con otra colega un perfil del nuevo líder del gobierno en la Cámara de Diputados, que es el diputado Ricardo Barros, que es representante genuino de lo que nosotros llamamos acá en Brasil el Centrão, ¿no? Que son los partidos de centro que siempre fueron importantísimos en todas las negociaciones y articulaciones políticas en el Congreso. Y Bolsonaro finalmente se terminó rindiendo a las presiones del Centrão, que hoy está muy fuerte en su gobierno. Recordemos que Bolsonaro se fue del PSL, hoy no tiene partido, tiene un proyecto de partido, pero todavía no transforma en realidad, y está apoyado muy fuertemente en los partidos de centro, que tienen una influencia muy fuerte y se están llevando muy bien con el ala militar, con los generales que están gobernando con Bolsonaro. Y Bolsonaro, por esta influencia del centro y del ala militar, se moderó bastante en su discurso y en sus apariciones públicas. No deja de ser Bolsonaro, cada vez, digamos, que puede, dice alguna cosa, genera alguna polémica, pero muchísimo menos que en el primer año, diría, y los primeros meses de este año. Y sobre todo ha dejado de chocar con el Congreso y con el Supremo Tribunal Federal. De hecho, acaba de nombrar un nuevo miembro del Supremo Tribunal Federal, y el choque que generaba mucho temor, porque era, digamos, un choque peligroso para la democracia brasileña, se tranquilizó bastante y mucho tuvieron que ver, no solo los militares, pero este acercamiento también de los partidos de centro que Bolsonaro necesita para seguir gobernando, porque si no, no va a lograr aprobar nada más en el Parlamento y se le complica mucho toda su agenda, digamos, de proyectos y de reformas. Y por otro lado,
sí, solo para ¿cómo terminar está, algo presidente? Que me parece importante. Saluda. ¿Cómo anda?
Quería solo terminar la idea, Mercedes, bien.
Sí, continúa.
No, solamente para terminar, el ala que se llama ideológica de Olavo de Carvalho, del cual me imagino que habrán hablado bastante en Argentina, donde están algunos de los hijos de Bolsonaro, también está un poco más tranquila, o por lo menos no tiene tanto protagonismo en el gobierno y está más dedicada a cuestiones electorales y a la campaña para intendentes que vamos a tener ahora en noviembre. Entonces, de alguna manera, el gobierno con el centro, el Centrão, más los militares, más un alejamiento un poco de la ley ideológica, se moderó y creo que eso también favoreció la buena imagen del presidente.
Precisamente, vos mencionás las elecciones que en principio van a ser ahora en octubre, van a ser estas municipales en noviembre. ¿Y cuál es la situación de la izquierda, sobre todo del PT? Teniendo en cuenta que Lula ahora está libre, pero sigue habiendo un contexto de pandemia, en donde hablábamos hoy en el programa de que, por ejemplo, los movimientos sociales, los movimientos populares que se manifiestan mucho más en la calle, ahora lo ven más imposibilitado.
Sí, realmente yo creo, la sensación que se tiene acá es que la izquierda no va a ser una buena elección ahora en noviembre acá en Brasil, pero todavía hay mucha incertidumbre porque hay mucha gente vinculada a Bolsonaro, por ejemplo, el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del sector evangélico, que está involucrado en denuncias de corrupción, pero Bolsonaro lo sigue apoyando, entonces tampoco está muy claro algunos candidatos de Bolsonaro cómo les va a ir. Yo creo que hay algunos representantes de la izquierda como Manuela Dávila, que va a ser candidata a la alcaldía de Porto Alegre y está teniendo bastante destaque, es una política de cierta manera apadrinada por Lula, muy cercana a Lula, que puede llegar a ser una buena elección. No sé si electa, pero creo que puede ser una buena elección. En general, la izquierda no está teniendo mucho protagonismo en estas elecciones. De hecho, hay algunos candidatos de izquierda, una cosa medio extraña, que asociaron a candidatos del gobierno de Bolsonaro en algunas regiones. Hay una cosa un poco confusa por lo que yo percibo, y el debate que hay en Brasil hoy es justamente cómo sigue la izquierda de ahora en más, ¿no? De alguna manera hay un debate sobre si el candidato natural de la izquierda sigue siendo Lula o si tiene que haber una renovación dentro del PT. El ex candidato presidencial Fernando Haddad planteó recientemente en una entrevista justamente con O Globo que hay una necesidad de renovación, que Lula tiene que ser parte de esa renovación, pero no necesariamente el candidato. En fin, hay un debate muy grande. A Lula le cuesta claramente dejar ese liderazgo. No está haciendo campaña, por lo menos no que yo haya visto, para candidatos del PT a intendencias, por lo menos no grandes campañas, ¿no? Como vos decís, Mercedes, no están saliendo a la calle, no hay grandes manifestaciones, y es verdad que eso a la izquierda le genera un problema bastante importante, porque además ha tenido una actitud mucho más responsable en cuanto a la pandemia, un poco lo que vemos entre Biden y Trump en Estados Unidos, ¿no? Los candidatos de Bolsonaro y sí. Bolsonaro mismo han hecho actos y salen a la calle, digamos, como si acá no hubiera pandemia, como si no estuviera pasando nada. Con lo cual, yo creo, no me atrevo a anticipar resultados, pero mi sensación es que la izquierda, justamente por esta dificultad que tiene en este momento y la falta de un liderazgo nuevo, un liderazgo claro, y Lula un poco cuestionado internamente por no abrir nuevos espacios y nunca pudo recomponer su relación con Ciro Gómez, con Marina Silva, digamos, en vez de hacer un frente, como se planteó hace algunos meses, un frente por la democracia, ¿no?, que esté por encima de las diferencias naturales que hay entre los líderes, eso no se logró, principalmente según Haddad, porque los partidos que no son el PT no se comprometieron a ir a fondo en todas las investigaciones de corrupción de la familia Bolsonaro. Entonces el PT dijo, bueno, sin ese compromiso nosotros no vamos a ser parte de ningún frente, y no se dio. Con lo cual la izquierda la acá última. En Brasil no pasa por un buen momento.
La última, Janaína, justamente de eso te quería preguntar, de la corrupción de la familia de Bolsonaro y en general de las acusaciones de corrupción del gobierno. ¿Vos pensás que esto va a mellar en algo, que se va a notar en algo en las elecciones de noviembre, o no, o la prensa no le está dando un espacio significativo como para que la sociedad tome conciencia de lo que puede pasar?
Mira, Telma, la prensa sí le da muchísimo espacio, y no hablo solamente por O Globo, sino todos los grandes diarios y toda la prensa en general. Hay muchas investigaciones. Nosotros tenemos un equipo en O Globo que está todos los días publicando notas sobre Flavio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que es el articulador de la familia que supuestamente, ¿no?, cobraba la plata y la distribuía. Cobertura hay extensiva sobre todo esto, y hasta el cansancio. Pero tengo mis dudas, honestamente, si esto va a tener algún impacto electoral, porque justamente cuando salta el principal escándalo, cuando lo detienen a Fabrício Queiroz, que estaba, hay que recordar, en la casa de uno de los abogados del presidente, el presidente ahí drásticamente cambia su perfil, se modera, se une al Centrão, o sea, estratégicamente buscó de alguna manera desviar la atención, y debo decir que en gran medida lo logró a pesar del trabajo de la prensa. Entonces yo honestamente creo que, vuelvo a decir, la base de Bolsonaro y los que no encuentran otra alternativa hoy, no creo que cambien su tendencia o su voto por estas denuncias. Lamentablemente es así.
Así es. Bueno, Janaína, muchísimas gracias. Nos diste un panorama muy, muy bueno sobre lo que está pasando. Nos clarifica, porque aunque estamos cerca y seguimos muy de cerca todas las noticias de Brasil, siempre es bueno tener una mirada que junta todos los elementos y nos da un escenario completo. Así que muchísimas gracias, Janaína, por esta entrevista con Voces del Mundo. Te estaremos llamando, por supuesto.
Con mucho gusto. Gracias, perdón si me extendí mucho, pero bueno, hay mucho para contar.
No, no, al contrario, yo te querría seguir preguntando, pero sé que estás ocupada y que tenés otra actividad ya mismo, así que por eso eso mismo estaba despidiéndote. Pero te agradezco muchísimo, seguramente Mercedes estás ahí vos también, ¿no? La saludás.
Sin duda.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Hasta pronto.
A Mercedes, dale, para vos, Telma, un beso.
Un beso.
Bueno, Janaína es colega, ¿no?, del diario Globo, como nos comentó al comienzo y ahora al final cuando hablaba del grupo de investigación, y trabajó muchísimos años acá en Argentina, 19 años se nota por lo bien que habla el castellano porteño, podemos decir, porque casi ni se nota que es brasileña, ¿no es cierto?, cuando la escuchamos hablar.
Totalmente.
Así que fue muy lindo reencontrarnos con Janaína. También esta imagen, ¿no?, que nos está dando de una campaña que seguramente ya está en marcha para noviembre, para lo que se llaman estas elecciones municipales, para intendente, y que en sí mismas son importantes porque son un termómetro de qué es lo que está pasando en la política brasileña e incluso qué puede pasar en las presidenciales para las que todavía faltan 3 años.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, nos hemos ya terminado la semana, la primera semana de octubre se ha ido, acá siempre cuidándonos y tratando de dar la mejor información, hoy con mucha información muy buena de Brasil y también de España, ¿no? Esto que Gerardo Pisarello llamó la anomalía democrática, la derecha está intentando poner trabas y poner obstáculos para que no haya redistribución de la riqueza y está, como él dijo, poniendo en peligro la democracia. Nos vamos despidiendo, Mercedes. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, a Patricio Porta y a Franco Luzzani, también a Diana Martínez Tancredi, que nos ayuda con las redes sociales. Así que les mandamos saludos, les damos las gracias, los esperamos el lunes a las 2 de la tarde.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.